Es un cuento de un autor muy importante de la literatura castellana que se llama El monte de los espíritus, ¿vale? El monte de los espíritus, es un texto complicado. Y luego lo van a leer y se dejan contar el espíritu de ellos, ¿vale?
El monte de los espíritus. La noche de los muertos me despertó a no sé qué hora el ruido de las campanas. Su sonido monótono y eterno me trajo a la mente esta historia que oí hace poco en Roma. Intenté dormir de nuevo. Imposible. Una vez conocida la historia, la imaginación se desboca y no sirve de nada tratar de pararla. Por pasar el rato, me decidí a escribir la historia. En efecto, lo hice y ahora os leeré. Yo la oí en el mismo lugar que ocurrió y la he escrito volviendo algunas veces la cabeza, con miedo, cuando sentía crujir los cristales de mi balcón estremecidos por el aire frío de la noche.
Atad los perros, haced la señal con las sirenas para que se reúnan los cazadores. Y demos la vuelta a la ciudad. La noche se acerca, es de todos los santos. Estamos en el monte de los espíritus.
¿Tan pronto?
Si fuera otro día, no acabaría ya esta cacería de lobos. Pero hoy es imposible. Dentro de poco sonará la oración de los monjes. En la capilla del monte, los espíritus de los muertos comenzarán a salir.
En esa capilla hermosa, va, ¿quieres asustarme?
No, hermosa prima, tú ignoras cuánto sucede en este país, porque aún no hace un año que has venido a él desde muy lejos. Camina conmigo y mientras sigo el camino te contaré esta historia.
Los cazadores se reunieron en alegres y numerosos grupos. Los comerciantes de Degandesa montaron en sus magníficos caballos y todos juntos siguieron a Beatriz y Alonso, que marchaban delante del grupo a bastante distancia. Mientras duraba el camino, Alonso narró con estas palabras la historia.
Este monte que hoy llaman de los espíritus pertenecía a los templarios, cuyo convento es allí, a la orilla del río. Los templarios eran guerreros y religiosos a la vez. Conquistada Tarragona a los árabes, el rey los hizo venir de lejanas tierras para defender la ciudad por la parte del puente. Eso no gustó a los anteriores nobles de la ciudad, ya que hubieran querido ellos defenderla, ya que ellos solos la reconquistaron.
Alonso siguió con la historia y relató cómo, entre los caballeros de la orden de los templarios y los señores de la ciudad, se generó por algunos años y estalló al fin un odio profundo. Los primeros tenían cerrado ese monte, donde reservaban caza abundante para satisfacer sus necesidades. Los señores de la ciudad decidieron organizar una gran batida de caza en la zona, a pesar de las prohibiciones de los templarios, sus enemigos.
Se convirtió en reto, y nadie pudo detener a unos en su decisión de ir a cazar y a los otros en su empeño de prohibirlo. La cacería se llevó a cabo. Aquello no fue una cacería, fue una batalla espantosa. El monte quedó sembrado de cadáveres. Los lobos, a quienes se quiso exterminar, tuvieron un sangriento destino. Por último, intervino la autoridad del rey. El monte se declaró abandonado y la capilla de los religiosos, situada en el mismo monte y en cuyo cementerio se enterraron juntos amigos y enemigos, comenzó a arruinarse. Desde entonces dicen que cuando llega la noche de todos los santos se oye tocar sola la campana de la capilla. Los espíritus de los muertos envueltos en sábanas blancas corren por una cacería fantástica por entre los árboles y los campos. Los ciervos huyen espantados, los lobos aullan, las culebras dan horrorosos silbidos y en los días se han visto dispersos en la niebla las huellas de los pies esqueléticos de los muertos. Por eso, en Tarragona, le llamamos el monte de los espíritus y por eso quiero salir de él antes que se haga de noche. La historia de Alonso concluyó cuando llegaban al puente de Tortosa, que da paso a la ciudad por aquel lado. Allí esperaron al resto del grupo, el cual, después de despedirse, se perdió por entre las estrechas y oscuras calles de Tortosa. Más tarde, tras la cena, los criados acababan de quitar los manteles. La alta chimenea del Palacio de los Condes de Amposta despedía un vivo resplandor, iluminando a algunos grupos de damas y caballeros que alrededor del fuego conversaban familiarmente, y el viento azotaba los cristales de las ventanas del salón. Dos personas parecían atender la conversación general, Beatriz y Alonso. Beatriz seguía con los ojos pensando en la historia, los movimientos de la llama del fuego. Alonso miraba el reflejo de la hoguera chispear en las azules pupilas de Beatriz. Ambos mantenían, hacía rato, un profundo cuentos tenebrosos en que los fantasmas y los espíritus eran los protagonistas, y las campanas de las iglesias de Tortosa sonaban a lo lejos con un ruido monótono y triste.
Hermosa prima, exclamó al fin Alonso rompiendo el silencio que se encontraba. Pronto vamos a separarnos, tal vez para siempre. Beatriz hizo un gesto de fría indiferencia. Todo un carácter de mujer se reveló en aquel gesto. Al separarnos quiero que lleves un recuerdo mío. ¿Te acuerdas cuando fuimos al templario a dar gracias a Dios por haberte devuelto la salud que viniste a buscar a esta tierra? La joya que sujetaba la pluma de mi gorra llamó tu atención. ¡Qué hermosa te quedaría! ¿La quieres?
No lo sé, no quiero ningún compromiso contigo.
El acento helado con que Beatriz pronunció estas palabras dejó despistado un momento al joven, que después de tranquilizarse dijo con tristeza: hoy se celebran todos los santos, y el tuyo ante todos. Hoy es día de ceremonias y regalos. ¿Quieres aceptar el mío?
Beatriz se mordió ligeramente los labios y extendió la mano para tomar la joya, sin añadir una palabra. Los dos jóvenes volvieron a quedarse en silencio y se volvió a oír la voz de las viejas que hablaban de brujas y espíritus, y el zumbido del aire que hacía crujir los vidrios de las ventanas y el triste monótono doblar de las campanas. Al cabo de algunos minutos, el diálogo le comenzó de este modo.
Y antes de que concluya el Día de Todos los Santos, en que así como el tuyo se celebra el mío, puedes, sin ningún compromiso, dejarme un recuerdo. ¿No lo harás?
Dijo él clavando una mirada en la de su prima, que brilló como un relámpago iluminada por un pensamiento diabólico.
¿Por qué no?
Exclamó esta llevándose la mano al hombro derecho como para buscar alguna cosa entre las pliegues de su ancha manga de terciopelo bordado de oro. Después, con una infantil expresión de sentimiento, añadió:
¿te acuerdas de la mandazón que llevé hoy a la cacería? Y por no sé qué de su emblema, de su color, me dijiste que despertaba tu atención.
Sí.
Pues se ha perdido. Se ha perdido y pensaba dejártela como un recuerdo.
¿Se ha perdido? ¿Y dónde?
Preguntó Alonso incorporándose de su asiento y con un indescriptible expresión de temor y esperanza.
No sé. En el Monte de los Espíritus, posiblemente.
¿En el Monte de los Espíritus?
Murmuró palideciendo y dejándose caer sobre el sillón.
En el Monte de los Espíritus.
Luego prosiguió con voz entrecortada y asustada.
Tú lo sabes, porque lo habrás oído mil veces. La ciudad en toda Tarragona me llaman el rey de los cazadores. Otra noche iría por esa banda y volvería por ella como si fuera una fiesta. Y sin embargo, esta noche, ¿a qué ocultártelo? Tengo miedo, ¿oyes? Las campanas doblan, los espíritus del monte comenzarán ahora a levantar sus amarillentos cráneos de entre las maletas que cubren sus tumbas. Los espíritus, cuya sola vista puede adelar de valor la sangre del más valiente, tornará sus cabellos blancos o arrebatarle la vida en un momento.
Mientras el joven hablaba, una sonrisa imperceptible pero maligna se dibujó en los labios de Beatriz, que cuando hubo concluido, exclamó con un tono indiferente y mientras atizaba el fuego del hogar.
¡Oh! Eso de ningún modo. ¡Qué locura! ¿Ir ahora al Monte de los Espíritus por una banda cualquiera? ¿Una noche tan oscura? ¿Noche de muertos y lleno el camino de lobos?
Al decir esta última frase, la dijo de un modo tan especial que Alonso no pudo menos de comprender toda su ironía. Movido como por un resorte, se puso de pie, se pasó la mano por la frente como para arrancarse el miedo que estaba en su cabeza y no en su corazón, y con voz firme exclamó, dirigiéndose a la hermosa, que estaba aún inclinada revolviendo el cuello.
Adiós, Beatriz, adiós, hasta pronto.
¡Alonso, Alonso!
Dijo esta volviéndose con rapidez, pero cuando quiso o aparentó querer detenerle, el joven había desaparecido. Ella volvió a dibujar aquella última sonrisa. A los pocos minutos se oyó el ruido de un caballo que se alejaba a galope. La hermosa, con una radiante expresión de orgullo, satisfecho, que coloreó sus mejillas, prestó atento al oído a aquel ruido que se debilitaba, que se perdía y se desvaneció por último. Aquellas viejas, en tanto, continuaban con sus cuentos de espíritus aparecidos. El aire fumaba en los cristales del balcón y las campanas de la ciudad de Tortosa sonaban a lo lejos. Había pasado una hora, dos, tres. A medianoche estaba a punto de sonar y Beatriz se retiró su peluquero. Alonso no volvía, no volvía. Cuando menos de una hora, volvía al otro lecho.
¿Habrá tenido miedo?
Exclamó la joven cerrando su libro y caminándose a su cama. Después de haber apagado la lámpara y tirado unas dos cortinas de tela, se durmió con un sueño inquieto, ligero, nervioso, pero siempre con aquella sonrisa maligna dibujada. Las 12 sonaron en el reloj. La chica oyó en su sueño las vibraciones de la campana, lentas, sueltas, tristísimas, y entreabrió los ojos. Y al haber oído, aparte de ellas, pronunciar su nombre, pero a lo lejos, muy lejos, y con una voz ahogada y sufriendo, una voz que arrastraba viento y chocaba contra los cristales de la habitación.
¿Será el viento?,
dijo, y poniéndose la mano sobre el corazón, procuró tranquilizarse. Pero su corazón latía cada vez con más violencia. Las puertas del dormitorio habían crujido con un chirrido agudo, largo y estridente. Aquella lejana voz, que parecía salir del mismo infierno, parecía llamarla en los golpes del viento. Pero unas, primero unas, y luego las otras más cercanas. Todas las puertas que daban paso a su habitación iban sonando por orden. Se abría y se cerraba constantemente con un ruido sordo y grave. Después, con unos sonidos chirriantes que parecían un lamento largo y disparador. Después, silencio, un silencio lleno de vibraciones extrañas. El silencio de la medianoche, el murmullo del agua distante, lejanos ladridos de perros, voces confusas, palabras ininteligibles, ecos de pasos que van y vienen, crujir de ropas que se arrastran, suspiros que se ahogan, respiraciones fatigosas que casi se sienten, estremecimientos involuntarios que anuncian la presencia de algo que no se ve y cuya aproximación se nota no obstante en la oscuridad. Beatriz, inmóvil, temblorosa, escuchó un momento. Oía mil ruidos diversos, se pasaba la mano por la frente, volvía a escuchar, nada, silencio. Veía, le parecía ver bultos que se movían en todas direcciones, y cuando se fijaba en un punto, nada, oscuridad, las sombras impenetrables.
¡Va!,
exclamó volviendo, se ha de recostar su hermosa cabeza sobre la almohada.
¿Soy yo tan miedosa como esta pobre gente cuyo corazón va a pelear de nuevo por cualquier cosa?
Y cerrando los ojos intentó dormir, pero lo hacía en vano. Pronto volvió a incorporarse más pálida, más confusa, más alterada. La cerradura de la puerta había hecho un ruido a separarse. Unas pisadas lentas sonaban sobre la pared. El ruido de aquellas pisadas era tenebroso, confirmando en sus campanas se oía escuchar una cosa como madera o hueso. Y se acercaban y se movió la mesita que estaba al lado de su cama. La tienda fue un grito agudo y apretando la ropa que la cubría, escondió la cabeza y contuvo el aliento.
¡Ah!
El aire azotaba los cristales y el balcón. El agua de la fuente lejana caía con un rumor serio y monótono. Los ladrillos de los perros se dilataban en las ráfagas del aire y las campanas de la tierra de Tortosa. Unas cerca, otras distantes, suenan tristemente con los espíritus de los muertos. Así pasó una hora, dos, la noche, un siglo, porque la noche había aparecido en la eterna Beatriz. Al fin amaneció, aterrorizada. Aterrorizada, entreabrió los ojos a los primeros rayos de luz. Después de una noche de insomnio y de terrores, esta le puso la vida, esta le puso la lectura de la casa del día. Se paró en la oscuridad y ya se disponía al inicio de sus temores pasados, cuando de repente un sudor frío sobre su cuerpo, sus ojos se desencantaron y la aparición con lentes colorosos mejillas. Sobre la mesita había visto sangrienta y desaparada la banda azul, que venía en el monte. La banda azul que fue a buscar a Alonso. Cuando sus clientes llegaron a su estado, se avisaron de la muerte de Alonso, que a la mañana había aparecido devorado por los lobos entre la maleza del monte de los espíritus. La encontraron inmóvil, aterrorizada, cogida con ambas manos a una de las columnas de la cama, desencajando los ojos, entreabierta la boca, era por el labio, muerta, muerta de horror.
Dicen que después de este suceso, un cazador perdido que pasó la noche de muertos sin poder salir del monte de los espíritus. Al día siguiente, antes de morir, pudo contar lo que vio. Contó cosas horribles. Entre otras, aseguró que vio a los esqueletos de los antiguos templarios y de los señores de Tortosa, enterrados en el cementerio de la capilla, levantarse y con un ruido horrible, perseguir como a una fiera a una mujer hermosa, pálida y desmelenada, que con los pies desnudos y sangrientos y arrojando gritos de horror, daba vueltas alrededor de la tumba de Alonso.
Bueno,
espera, que ahora voy a contar mi historia.
No,
no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
Venga, Manelia, Alex.
Una, tres.
Ahora. Mohamed. Capella. Ángel.
Aleix no lo tiene. Venga, se le ha olvidado el papel. Se han colado. Bueno, pues después de ellos, Nerea, ¿vale? Pero preparaos allí ya. Nerea.
Colón.
Gracias.
Sigismund. Se giró y vio como las tumbas se habían abierto. Comenzaba a llover. Salieron unos gritos fantasmales y de la tumba se levantó un fuego. Pablo se quedó petrificado. No se explicaba qué estaba pasando. Entonces el recinto dijo: Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué te trae por aquí? Dijo como esperaba. Pablo, ¿sabes qué decir? Respondió como esperaba. Pues resulta que yo soy tu abuela.
Hay que leer más fuerte, lectores. ¿Eh?
¿Cómo te recuerdas?
¿Hemos hablado después?
Después. No, después de ella.
¿Eh? ¿Ah, pero hemos hablado después de eso?
Cuidado con la cámara, Gabriel.
¡Oh!
Ellas iban antes, cuando no ve. Chicas, más fuerte, si no, los oyentes no se enteran, ¿eh? Y no pongáis la hoja delante en la cara. ¿Qué pasa cuando se pone la hoja delante? ¿No se les entiende?
¿No? Pau, ¿eh?
Venga.
Al entrar la noche, se asustaron mucho al oír unos fuertes golpes. Es como si se fueran a abrir las tumbas. De repente, los niños se quedaron en blanco, pálidos, pensaron en salir corriendo. Pero no fue así, porque los zombies les cogieron de los pies y no podían escaparse. Cogieron unas palas y empezaron a dar los golpes a la cabeza, de manera que las cabezas se abrieron.
Los zombies se desmayaron, los niños salieron corriendo hacia sus casas. Contaron historias de miedo hasta que se sumieron. Los zombies se despertaron con una cara desalentada y fueron a por los niños. En llegar a la casa, los muertos vivientes se salieron.
Luis.
Los zombies se ciñeron los sesos de ellos. Al despertarse, los niños estaban convertidos en zombies con todo su cuerpo muerto. Y fueron a por sus amigos. Los invitaron a todos a enfrentar malucas, lobos, vampiros, zombies, etc.
Todos se dirigieron hacia el cementerio. Invocaron a unos monstruos gigantes y cuando terminaron la invocación se les ocurrió ir a por toda la ciudad.
Y convirtieron a toda la ciudad en monstruos feos y amargados. No se dieron cuenta de que había un chico que no se transformó. Este salvó a toda la ciudad y se convirtieron todos como eran antes, es decir, en humanos. Cuento, compadre, este cuento se ha terminado.
Muy bien. Muy bien.
Gabriel.
Ali.
años va?
Las ánimas del bosque. Cuando la felicidad no existía y todo era oscuridad, había una niña que era feliz, llamada Nina. Tenía un hermano menor, Alegría. Un día se mudaron de casa a un apartamento. En la entrada había un pozo que les contaba su madre que era medioso, que nunca se tenían que se asomaran por si acaso. En frente vivía una anciana que fue a llevarles unas croquetas de bienvenida. Ella nos contó la historia sobre el pozo. Este mismo pozo tiene una maldición, que cuando te pones 5 minutos escondido detrás de él, en la sala de las almas que allí te coge y te tiran por él. Nunca os acerquéis demasiado, os he avisado.
Alex, muy valiente, no se lo creyó. Muy asustada, creyó que era verdad. Alex susurró en la oreja de Nuria. Mañana, a primera hora, quiero probarlo. Nuria, asustada, le pararon las ganas de probarlo. A cabo de unas semanas, Alex y Nuria jugaban al escondite. Nuria contaba 1, 2, 3. Alex tuvo la brillante idea de esconderse detrás del pozo. Nuria no lo encontraba y pasaron 5 minutos. La vieja estaba asomada en su ventana. Yo vi cómo las almas cogían a Alex para tirarlo por el pozo. Nuria se giró y vio cómo Alex cayó. Fue avisada a su mamá, pero la encontraron muerta en la cocina. La abuela cogió a Nuria. Nuria no olvidará nunca. Ya
está. La última.
Sí, tan.
Sal y cocida. Había una vez una niña de 10 años que tuvo un accidente. Estaba tan mal que le tuvieron que coser los ojos y la boca. En una semana murió, pero su espíritu seguía vivo. Al cabo de 2 años ingresó una niña de la misma edad que Sal. La niña empezó a ver a Sal. Se volvió loca y Sally le mandaba que mandaba mensajes a toda la gente. Y ponía, reenvía este mensaje o Sally la cosilla vendrá a matarte. Un día una niña no lo reenvió y Sally fue a matarla. Desde entonces que toda la gente que le va a este mensaje lo reenvía y dicen que aún sigue este mensaje.
Sí.
Muchas gracias, chicos.
Bueno, si tienes datos, ahora sí te veo.